Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña, analista geopolítico desde Costa Rica, nos atiende para hablar de temas de Medio Oriente. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre, un gusto poder compartir con ustedes una semana más.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
En la columna que tuvimos hace un par de semanas, estuvimos hablando un poco de los futuros herederos que se planteaban dentro del partido Fatah, con respecto a la posibilidad de que por salud el presidente Mahmoud Abbas pues tuviera que dejar el cargo, ¿verdad? Ya lo mencionamos en aquel momento, una cuestión relacionada con la salud, pero también mencionábamos que por una situación, digamos, natural, evidentemente, pues también en algún momento el presidente Abbas tuviese que dejar el cargo. En aquel momento se hablaba de diferentes actores, ¿verdad?, que estaban pues con un rango importante de posibilidades de asumir el puesto que Abbas estaría dejando atrás. Se mencionaban los casos, por ejemplo, de Majed Farag, o se hablaba también de Hussein al-Sheikh, que son dos figuras pues bastante cercanas al presidente Abbas en este caso, y que eventualmente pues ellos podrían tener un poco más de posibilidades de quedar, digamos, en el puesto que Abbas estaría dejando atrás. También se mencionaban otros personajes, ¿verdad? El caso de Jibril al-Rajoub, ¿verdad?, que es uno de los de las figuras públicas palestinas con mayores fuerzas, que también podrían estar presentes a la hora de intentar lograr obtener ese liderazgo de Fatah, o en este caso obviamente no hablaríamos de solo Fatah como partido, sino de la Autoridad Nacional Palestina como vocero principal de los palestinos en el mundo, ¿verdad? Incluso hay que mencionar la importancia que tiene la Autoridad Nacional Palestina desde los años 90, donde se convierten en el vocero principal de los palestinos frente a los diferentes organismos internacionales, ¿verdad? Incluso es por medio de la Autoridad Nacional Palestina que en algún momento se llega a reconocer a Palestina como un estado observador del sistema de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y es a partir de ese momento donde quizás ha sido el momento histórico más importante en la historia política palestina entre el siglo XX y el siglo XXI que se pudieron generar, ¿verdad?, en aquel momento. Por eso es que también el pensar en el sustituto de Abbas nos tiene que llevar a la reflexión, ¿verdad? No solamente sobre quién será la figura que pueda cubrir, digamos, este puesto, sino que tiene que ser alguien de peso, ¿verdad? O alguien que finalmente pues tenga, por decirlo así, la estrella brillándole a su lado, porque el puesto que se le viene es un puesto pues de bastante circunstancias que tienen que ir combatiendo y viendo, digamos, qué es lo que pueda pasar, ¿verdad? También en aquel momento se mencionaba la importancia que tenía Marwan Barghouti, ¿verdad?, que si bien está prisionero como acusado de intentos de terrorismo y está condenado a 5 cadenas perpetuas, esto no le ha impedido a Barghouti en este caso pues hacer algún tipo de activismo político para apoyar en eventuales movimientos políticos que pudiesen eventualmente pues cambiar o modificar la balanza de poder que existe en estos momentos dentro de la Autoridad Nacional Palestina. Hay que pensar también, digamos, un elemento que no he mencionado que es sumamente importante, y es que desde Yasser Arafat no ha existido una figura de peso en el ámbito palestino, más allá, digamos, de lo que ha logrado hasta este momento Mahmoud Abbas, que pueda tener, digamos, ese rol tan esencial para la política internacional y que sea, digamos, de alguna forma, pues, un elemento diferenciador y que pueda eventualmente, pues, cambiar, digamos, el panorama. Y también, digamos, terminando como en este revuelo o esta reseña de lo que se habló un par de semanas atrás, se mencionaba casi terminando la columna de la situación que ocurrió días atrás, o ya en el mes de mayo, para ser más precisos, en la Universidad de Birzeit, ¿verdad? En Ramala, que es un bastión, por decirlo así, o ha sido un bastión histórico de los movimientos cercanos a Fatah, ¿verdad? Todo lo asociado con la Organización para la Liberación de Palestina, y que en estas pasadas elecciones estudiantiles el bloque ganador fue el bloque islámico Al-Wafa, ¿verdad? Que es un bloque que está muy cercano desde el punto de vista ideológico al Hamas, ¿verdad? Un elemento que no es minoritario considerando todos los mecanismos que ha intentado de alguna forma el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina para evitar de que Hamas logre ganar más fuerza dentro de los territorios palestinos en general, y principalmente las zonas de Cisjordania, que son administradas directamente por Fatah y todas las facciones que están aliadas al gobierno de Abbas, y que de alguna forma que gane una coalición de grupos islámicos como Al-Wafa, ¿verdad?, y que estos sean cercanos al Hamas, da, digamos, señales de cómo está cambiando o se está inclinando políticamente la población palestina. Evidentemente, nadie podría decir que lo que ocurre a lo interno de una universidad refleja las circunstancias a nivel popular en general, pero si desde ya hace varios años ha sido, digamos, esta universidad la que ha dado, digamos, un poco de muestras o una radiografía de lo que ocurre públicamente entre las poblaciones palestinas, pues evidentemente es importante destacar de que es posible también de que esta cercanía con el Hamas no sea una cuestión meramente accidental de unas elecciones estudiantiles. Se menciona también la importancia de entender de que la victoria fue pues bastante categórica entre las facciones, ya que de los 51 puestos que se disputaban, 28 fueron ganados por esta coalición del bloque islámico, mientras que el bloque secular vinculado con Fatah obtuvo solamente 18 puestos, ¿verdad? Una forma de medir cuál opinión con respecto a las acciones de Fatah en los territorios palestinos, y es a través de esa forma de poder interpretarlo que llama poderosamente la atención todo lo que puede estar ocurriendo en esta, dentro de las zonas palestinas administradas por Abbas y Fatah directamente. Los palestinos, cabe también volver a recordar, lo hago cada vez que hablamos del tema del liderazgo palestino, pero es importante de destacar y de mencionar que los palestinos no tienen elecciones desde el año 2006, que incluso las de ese año fueron las únicas elecciones libres que han ejecutado, ¿verdad? Que han sido de un alcance mediático internacional bastante considerable. Y la razón posiblemente, ¿verdad?, de esta imposibilidad de llevar a cabo elecciones, pues va de la mano con la posibilidad de que el Hamas, así como lo hizo en esta universidad cisjordana, el Hamas pueda ganar las elecciones generales palestinas o incluso elecciones ministeriales o elecciones más bien legislativas o algo así que puedan tener en algún momento, y que de alguna forma pues desplace finalmente a Fatah, algo que preocuparía a las autoridades palestinas de una forma pues directa, por supuesto, con lo que esto puede implicar con la llegada del Hamas como principal fuerza política administradora de todos los poderes palestinos, y que también, por supuesto, tiene una parte de la comunidad internacional pues preocupada, principalmente aquellos que no reconocen a Hamas como una organización que sea legítima para la negociación con Israel, por un lado, y también que es visto como una organización terrorista, ¿verdad? Ese es el yugo que lleva sobre sus hombros el Hamas debido a sus acciones, de ser considerado simplemente una facción terrorista y muy poco que se le tome en serio desde el punto de vista político. En todo caso, aunque se le tomara en consideración solo desde la perspectiva política, seguiría siendo un vocero poco fuerte en el tema de las negociaciones sobre el conflicto palestino-israelí, por cuanto el Hamás no reconoce a Israel y su derecho a existencia. Más bien por el contrario, siempre han hecho un llamado a la famosa resistencia con la intención de liberar los territorios que ellos llaman bajo ocupación de las manos de la entidad sionista, ¿verdad? Un discurso bastante agresivo que se ha mantenido durante décadas y que si eventualmente el Hamás llegase a ser la principal fuerza política entre las poblaciones palestinas, podría convertirse, digamos, en un elemento que por el contrario podría afectar cualquier interés palestino de negociación con Israel porque se suspenderían, digamos, viéndolo desde el panorama del comportamiento actual hacia ese punto es al que se llevaría el caso de que el Hamás llegase a ser la principal fuerza política de la Autoridad Nacional Palestina. También, digamos, como lo mencioné en algún momento, regresando a esta situación de esta Universidad Cisjordana, esto puede ser visto como una forma de medir, ¿verdad? Un tipo de termómetro quizás de la opinión pública palestina, una población que está apuntando un poco más hacia la desgracia de la desesperanza, producto quizás de alguna forma bastante importante de la inactividad de avances en el conflicto contra Israel, ¿verdad? Lo cual los coloca en una posición cada vez más compleja de poder solucionarse, de ver la posibilidad de autodeterminarse, si es que existe, digamos, alguna facción fuerte dentro de los palestinos que no apunten a la destrucción de Israel, sino que apunten un poco más hacia el fortalecimiento de instituciones estatales y posteriormente el impulso de un Estado palestino independiente y que viva, digamos, al lado de Israel en una condición por lo menos de no agresión. Evidentemente, ¿verdad? Al no lograr, digamos, este proceso de estatidad o al no lograr poder desvincularse 100% del gobierno israelí, esto ha llevado a a algunas poblaciones palestinas a caer en esta desesperanza que ha convertido este espíritu, digamos, desesperanzado en una forma de radicalizar el espíritu palestino y llevarlos, digamos, a enfrentamientos contra fuerzas israelíes, contra Tzal, en este caso, contra las fuerzas de seguridad de Israel que se van haciendo cada vez más frecuentes. Incluso los operativos, muchos de los cuales en reiteradas oportunidades son coordinados entre Israel y las autoridades palestinas para desmantelar células terroristas o para desarmar a células que puedan tener armas de alto calibre, ¿verdad? De manera ilegal o que tengan ahí pues trasiego de armas y demás. Se han hecho más frecuentes los enfrentamientos de población joven contra las fuerzas de seguridad de Israel, ¿verdad? Que ha llevado incluso a la detención y al asesinato también de palestinos que están en el enfrentamiento, ¿verdad? Dentro de esta ola de violencia que se hace cada vez más y más frecuente, podría ser, digamos, el aspecto principal que estaría en estos momentos destacándose de alguna forma. En un interesante artículo que salió días atrás de Dror Yemini, ¿verdad? Que es un analista israelí que a mí en lo particular me gusta mucho el abordaje que realiza de algunos puntos con respecto a la política de Israel, mencionaba, digamos, en este artículo la situación de las generaciones palestinas y la radicalización. De hecho, él mencionaba en este artículo, que también fue reproducido por Yedioth Ahronoth en español, ¿verdad? Él mencionaba de que la generación previa a la actual entre el mundo palestino fracasó en un intento de tener un proceso de estatidad, ¿verdad? Y esto más bien se vio mancillado muchas veces por la noción no solo de estatidad, sino concentrando ese derecho de estatidad al tema del derecho al retorno, un derecho que por supuesto hemos hablado en algún momento de cuáles deberían de ser los límites y los alcances que pueda tener este famoso derecho de retorno, ¿verdad? Que habla más que todo de los refugiados palestinos y toda la complejidad que se refiere a los refugiados palestinos que hoy suman millones, cuando en el momento en el que el conflicto explota en los años 40 del siglo pasado, solamente se contaban algunos cientos de miles, ¿verdad? Que también de alguna forma son bastante cuestionados por la forma en la cual la UNRWA, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, han desarrollado el concepto de refugiados palestinos. Y esto ha, digamos, impedido o ha socavado las posibilidades de llevar a un proceso de estatidad sin renunciar a esta visión de retorno de millones de personas el día de hoy que podrían eventualmente ser parte de un Estado palestino, donde además los reclamos territoriales confieren partes que en estos momentos son territorio bajo administración de Israel, ¿verdad? Y que deberían de lograrse a través de swaps territoriales, ¿verdad? Intercambios territoriales, poder llegar a algún tipo de negociación, ¿verdad? Y acá obviamente no vamos a volver a entrar en todo el debate de las ofertas que ha hecho el liderazgo israelí, ¿verdad? Desde Barak, pasando por Ehud Olmert, incluso, digamos, propuestas de paz que nacieron muertas, como la propuesta de paz árabe o las propuestas de paz de Donald Trump, que fue como el último que hace algún tipo de propuesta ahí medio seria, y que más bien, digamos, esto ha congelado la situación, que no ha avanzado, digamos, y esto nos ha llevado a la generación actual, una generación que es indiferente en cierta medida a la condición de estatidad y que por el contrario, su espíritu ha sido nutrido con la necesidad de combatir, ¿verdad? Un espíritu que incluso podríamos comparar de que se respira muy similar al espíritu de resistencia de los años 80 que llevaron finalmente a esa primera intifada, ¿verdad? Que se dio entre el 87-88 en adelante, ¿verdad? Y que se convierte en esa intifada histórica donde incluso se cambia esa noción de Israel, ¿verdad? De un Estado que se defiende contra las agresiones de sus vecinos a un Estado donde ahora más bien es visto como el agresor, ¿verdad? Desde esta perspectiva donde se vende así la primera intifada. Obviamente también hay una gran diferencia con la segunda intifada que lo he mencionado en otras columnas y no voy a profundizar en eso en estos momentos. La educación palestina, basado digamos en este espíritu moderno de resistencia, pues ha puesto su grano de arena, ¿verdad? En algún momento incluso la Unión Europea había decidido descontinuar el financiamiento que le daban a la UNRWA para la parte de educación, puesto que en los libros de texto se hablaba mucho de la resistencia y la lucha contra Israel, ¿verdad? Un llamado bastante belicista, incluso con terminología de carácter antisemita, ¿verdad? Que profundiza esta noción de odiar al otro, ¿verdad? Y que muy poco aporta para poder construir las bases de una estatidad contigua, digamos, a un Estado judío que cada vez se ve más lejano, incluso dando las condiciones que tenemos en la actualidad. Y sin que exista, por supuesto, una imposición nueva de territorios y una imposición, digamos, al gobierno de turno para que acepte esas condiciones, ¿verdad? Evidentemente, en estos momentos nos encontramos en un impasse con respecto al conflicto que nos lleva a no poder, digamos, aterrizarlo de una manera positiva. Esto, digamos, relacionado con la educación, pues desfinancia de alguna manera a la UNRWA en la parte educativa, pero no se descontinúan los libros de texto que siguen manifestando este gen de odio, ¿verdad? Que se ha nutrido a través del adoctrinamiento. Y lo peor es que no se ha quedado solamente entre las poblaciones palestinas que habitan Cisjordania o que habitan la Franja de Gaza. Incluso, de alguna forma, este adoctrinamiento hacia el odio con respecto a Israel, ¿verdad? Como Estado judío, han hecho eco de alguna manera en algunas aldeas árabes israelíes que de alguna forma también se han sentido discriminados o desplazados debido a las condiciones, digamos, en las que se encuentran. Pensemos que tanto la población jaredí en Israel como la población árabe son de las dos más afectadas económicamente por las condiciones en las cuales conviven, pero este tipo de desesperanza que se ha ido nutriendo y multiplicando en algunos grupos, pues se transforma en una forma interesante de poder meter ideas radicalizadas, ¿verdad? Y esto evidentemente pues se va haciendo cada vez más grande. Obvio que no existe, digamos, este carácter de la idea de que todos los árabes viven mal en Israel o que todos los palestinos israelíes o autodenominados palestinos israelíes pues tienen una mala vida, sino que tienen condiciones bastante considerables en positivo con respecto a sus coterráneos o a sus pares árabes palestinos, ¿verdad? Que viven en los territorios. Y esto, digamos, es la gran diferencia. Sin embargo, el tema del gen de la desesperanza y de la violencia lo lleva incluso a hacerlos pensar de que los únicos árabes con una condición positiva son árabes que posiblemente pertenezcan a alguna élite privilegiada, ¿verdad? Que por cuestiones políticas se han inmiscuido, ¿verdad? Obviamente esto no es así en la realidad, pero es la forma en la cual se puede vender la idea y promover de esta forma un espíritu, pues, de violencia aún internamente dentro de las poblaciones árabes, las cuales incluso han sido cómplices de alguna manera de los últimos atentados terroristas que se han dado a lo interno de Israel. Obviamente no vamos a generalizar contra todos los árabes porque no es la idea y no es la realidad, pero por el otro lado sí es de entenderse de que si la población no se siente parte de alguna forma también van a empezar a tomar posiciones menos amistosas, ¿verdad? Y un poco más peligrosas para la estabilidad del Estado. Aunque por supuesto, regresando al tema del liderazgo palestino, que fue lo que me llevó a todo este análisis que he desarrollado en los últimos minutos, principalmente el quiebre y la ruptura con el liderazgo de Fatah, aunque han existido críticas contra el actual liderazgo del Hamas, ¿verdad? Principalmente en la franja de Gaza, porque incluso, y está tipificado en varios artículos donde se critica al gobierno del Hamas de que muchos de sus líderes viven en el exilio, ahora viven fuera de Gaza, no están viviendo el día a día lo que la población palestina tiene que enfrentar, sino que pueden nutrir sus cuentas. Se hablan de incluso líderes con más de 4 mil millones de dólares en su capital, mientras que Gaza está sumergido, ¿verdad?, en una situación económica cada vez más lamentable, cada vez más arriesgada de una explosión, ¿verdad?, que puede llevar incluso a salpicar, en este caso a Israel, por cuanto comparten fronteras y son de las fronteras más vivas que tiene Gaza en estos momentos. Sí, digamos, tiene, en este caso el Hamas, un poco más de legitimidad desde la opinión pública que lo que tiene Fatah, ¿verdad? Quizás de Fatah el único que se salvaría un poco en su imagen de una manera más generalizada es el caso de Marwan Barghouti, del cual ya hablé, ¿verdad? Y quien incluso ha hecho un llamado para la unificación de fuerzas entre todas las facciones palestinas, ¿verdad? Incluso, digamos, el Hamas, que es el principal opositor de Fatah. ¿Qué, digamos, ha implicado esto? Que, por ejemplo, si bien se habla de que este liderazgo palestino en el exilio tiene cuentas gruesísimas económicamente hablando, no se le critica tanto como la situación de la riqueza acumulada por Abbas y su círculo más cercano, incluyendo círculo familiar, ¿verdad? Que en las plenas narices de la población palestina se ha engrosado sus propias cuentas y esto, digamos, le ha restado legitimidad entre el pueblo. Acá hay un doble estándar y un doble rol entre lo que significa la situación del pueblo y lo que significa la situación internacional y sus relaciones con actores externos, incluyendo Israel, ¿verdad? Que es un actor externo, bueno, que juega en los dos roles, ¿verdad? Juega tanto en la presión externa como en la presión interna para los palestinos, y esto, digamos, hace todavía pues más complejo, porque lo que se quiere internamente entre las poblaciones palestinas no es lo mismo que se está ofreciendo externamente, que se necesita gestar algún tipo de equilibrio, y donde las alianzas que se tienen externamente, tanto por parte de Fatah como por parte del Hamas, están muy divididas, ¿verdad? Mientras Hamas ha logrado vínculos con Irán, y ha logrado vínculos con los hermanos musulmanes de diferentes partes, incluyendo Qatar, incluyendo Turquía, Egipto, etc., pierde, digamos, legitimidad de cara, digamos, a actores importantes como lo es el caso de los Estados Unidos o el caso de la Unión Europea, ¿verdad? Que evidentemente no puede reconocer estos vínculos por verlos viciados a sus propios intereses. Mientras que la Autoridad Nacional Palestina, administrada por Abbas, tiene quizás una venia de apoyo pues más favorable con respecto, por ejemplo, a Israel, con respecto a Estados Unidos, la Unión Europea, pero tiene grandes vicios y grandes choques a lo interno de las poblaciones palestinas, que posiblemente sientan, digamos, una mayor simpatía, o no tanto simpatía hacia el Hamás, sino antipatía con respecto a lo que Abbas ha estado realizando en los últimos años. ¿Cuáles elementos están jugando en estos momentos en todo el tema de la polarización política palestina, que posiblemente me lleve una columna más poder desarrollar cada uno de estos aspectos que voy a mencionar, pero que hoy por lo menos queden sentadas las bases de lo que voy a estar mencionando en un par de semanas hacia adelante con respecto a la situación palestina y su liderazgo? Los elementos que están jugando, algunos ya mencionados, como es la desesperanza palestina, ¿verdad?, pesa bastante en estos momentos en la situación política y las acciones y las respuestas que están teniendo en estos momentos los palestinos. El statu quo, que parece que beneficia a unos o los perjudica, yo creo que hace un doble rol: perjudica en algunos aspectos y ayuda en otros aspectos a los actores que están involucrados, ¿verdad? Un statu quo que no se ha movido, digamos, de una manera tan significativa desde Oslo, quizás en el tema de las negociaciones entre palestinos, pero que ha tenido movidas más que todo en la parte exterior, ¿verdad?, con el mundo árabe, lo cual por supuesto me lleva a mencionar el factor externo de los acuerdos de Abraham por un lado, por otra parte el estancamiento, digamos, de las relaciones con otros actores externos, o la situación de otros actores externos que ya fueron mencionados, el caso de Qatar, Irán, Turquía, el mundo árabe, principalmente en el Golfo en estos momentos, que tienen un peso interesante, la Liga Árabe y todo su rol de respuestas, que ha tenido una situación que a los palestinos no les ha beneficiado, sino que han ido por otro tipo de dinámicas, y por supuesto el rol de las potencias, que en estos momentos tienen enfoques en otras zonas, ¿verdad?, donde quizás sienten que puede haber mayor amenaza de una conflagración global. El tema de Ucrania, que está en estos momentos sobre la mesa desde febrero y que no se ha detenido desde entonces, ha tenido, digamos, una merma en cuanto a los medios, pero se ha mantenido siempre sobre la palestra. Y luego el tema de China-Taiwán, que también está teniendo una cuestión significativa en estos momentos. No se puede dejar de lado, por supuesto, la división palestina que existe en estos momentos y la poca claridad política que puede haber de tener una nueva elección, que tenga un grupo que finalmente se convierta en el vocero principal de todos los palestinos. No existe en estos momentos. Y no se puede dejar por fuera, por supuesto, que en noviembre tienen que haber elecciones nuevamente en Israel, y ese estancamiento político israelí pues revienta de alguna forma en cuanto a la situación de las relaciones con los palestinos. Aunque por supuesto muchos de los elementos no se permean para gestar violencia, o las propias poblaciones no se permiten permearse hacia la violencia, sino que por el contrario prefieren mantener la situación, digamos, pasiva que está hasta este momento. No se necesita tampoco muchos elementos externos como para que esto eventualmente llegue a explotar. Se van a generar bandos naturales y la ola de radicalismo van a terminar haciendo su trabajo. Por lo tanto, es importante, y por eso lo retomaré en un par de semanas posiblemente, ver cada uno de estos aspectos de los elementos que se juegan para también poder comprender de qué forma se puede contrarrestar y evitar lo que a todas luces pareciera ser una próxima explosión de violencia entre israelíes y palestinos que va a surgir primero desde las bases palestinas, va, digamos, a golpear muy fuerte las bases políticas del liderazgo palestino y posteriormente va a salpicar con muchísima fuerza lo que a Israel le compete, ¿verdad?, que tiene que ver con la situación actual políticamente hablando. Pero en un par de semanas lo estaré retomando nuevamente. Por lo tanto, hasta acá llega la columna de esta semana de Fuera de Foco. Jorge.
Muchas gracias, como siempre, y hasta la próxima.
Agradeciendo la atención brindada y esperando, como siempre, que todos se encuentren muy bien, seguimos en contacto desde San José, Costa Rica, y a través de esta columna de Fuera de Foco. Chao.